En Capital Radio, Cripto Capital, con Sergio Fernández.
Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos un día más a su casa, la casa de los amantes de las criptomonedas. Hemos pasado unas semanas bastante complicadas en el mercado cripto. Ayer parecía que empezábamos a recuperar un poquito, que empezábamos a rebotar, y sin embargo hoy volvemos a ver caídas. Vemos pues todo el top 10, todo el top 20 entero, bañado de sangre, bañado de rojo. Parece que vuelven las malas noticias, y además, eso sí, tenemos noticias bastante importantes, como siempre, de la comunidad de Terra. Sigue el culebrón, te lo vamos a contar enseguida, y además hoy vamos a tener una entrevista con una de las empresas que lo está petando en este sector. Vamos a traer a los amigos de Bitpanda, así que ya sabes, si quieres estar al día, si quieres saber absolutamente todo el mundo cripto, te tienes que quedar conmigo hasta las 4. Empezamos ya Cripto Capital.
Cripto Capital, el primer programa de criptomonedas de la radio española. Minuto y resultado, top 10.
Y empezamos, como todos los días, a echar un vistazo al mercado cripto, como siempre, empezando por la más importante. Empezamos por Bitcoin. Se deja un 3,41% en las últimas 24 horas y se encuentra en $29,535. En segundo lugar, vemos a Ethereum. Ha perdido la barrera de los $2,000, en concreto está en 1,996, porque se deja un 4,74% en las últimas 24 horas. En tercer lugar, tenemos a Tether, totalmente plana, 0,00%, y sigue en 0,99, muy cerca de recuperar la paridad con el dólar, pero parece que todavía le queda un poquito. En cuarto lugar, otra stablecoin, USD Coin, se deja un 0,05% y está clavado en el dólar, esta sí. En quinto lugar, Binance, se deja un 3,94%, ha perdido los 300 dólares, está en 296,95, porque cae prácticamente un 4%, como te contaba. En sexto lugar, Ripple, prácticamente igual, 3,90% bajo hasta los 0,41 dólares. Séptimo lugar, para Cardano, fuertes caídas hoy, 9,49% bajo hasta los 0,54 dólares. En octavo lugar, tenemos otra stablecoin que no para de escalar, hace nada está en décimo lugar, ya está en octavo, es USD Binance, está dejándose un 0,17% en las últimas 24 horas y está en 0,99 dólares también. En noveno lugar, vemos a Solana, está cayendo con fuerza, 8,96% bajo, por eso ha habido este sorpaso de USD Binance, y está en $52,54 en noveno lugar Solana. Y cerrando nuestro top 10, vemos a Dogecoin 3,74% abajo. Como te digo, pues todas las altcoins están en rojo, Bitcoin también, y esta que cierra nuestro top 10, Dogecoin, está en 0,08 centavos. Hasta aquí el mercado cripto, hasta aquí este repaso. Vamos a empezar a repasar la actualidad, vamos con las cripto news.
En Capital Radio, Cripto Capital, con Sergio Fernández. Cripto Noticias.
Empezamos a repasar la actualidad del mundo cripto y empezamos por una noticia de Binance, que además nos pilla muy cerquita, y es que Binance está buscando una licencia criptográfica en Alemania. Lo confirmó su propio CEO, el CEO Changpeng Zhao, que dijo que la compañía está solicitando la aprobación regulatoria en Alemania. La medida es supuestamente parte del plan de expansión europea y global perseguida por Binance. Los supervisores de mercado en Francia emitieron recientemente una licencia DASP para el intercambio de CZ, es decir, para Binance. Y además, las jurisdicciones de la región del Golfo también dieron la bienvenida a la gigantesca plataforma, que parece que va expandiéndose por todo el mundo. Y bueno, pues ya parece que quiere echar también sus redes en Alemania. Ahora vamos a seguir con el culebrón de la semana pasada, de la anterior. Me parece que también va a ser de esta y seguramente también de la siguiente. Estoy hablando del desplome de Terra Luna, que sigue teniendo consecuencias. Y es que la comunidad de Terra ha rechazado en una votación preliminar la propuesta de Dogecoin para bifurcar la red. Si bien la votación oficial tendrá lugar el próximo 18 de mayo, un sondeo preliminar revela que la comunidad de Terra no estaría mayoritariamente a favor de bifurcar y crear una nueva versión de la red, como propuso su CEO Dogecoin. En su lugar, parecen inclinarse a mantener la blockchain original, solicitando al equipo implementar medidas para sobreponerse a lo ocurrido y recuperar el ecosistema. Vamos a seguir con más consecuencias del desplome de Terra, y es que la crisis de esta criptomoneda de Terra, de Luna, ha preocupado a los funcionarios europeos, que están empezando a solicitar una regulación inmediata. Los funcionarios europeos dan la voz de alarma en solicitar regulaciones cripto más estrictas en medio de un mercado débil, como está ahora mismo a día de hoy. Los criptoactivos podrían perturbar el sistema financiero internacional si no están regulados, según dice el Banco de Francia. Y el CEO de CEPS ha planteado problemas de supervisión en la propuesta MiCA de la Unión Europea en un reciente artículo de opinión. En este caso, vamos ahora ya con la última noticia del día, en este caso nos vamos a desplazar a la Corte de Nueva York, que ha rechazado una oferta de Tether de ocultar registros de reserva de público. Tras el desplome de la stablecoin UST de Terra, que llevó a la caída total del mercado cripto, un nuevo elemento crítico vuelve a sumarse, y tiene que ver con la moneda estable de mayor capitalización del mercado. De hecho, es la tercera criptomoneda con mayor capitalización. Estamos hablando de Tether, que en el día de ayer, en los últimos días, ha hecho una petición que presentó ante la Corte Suprema del Estado de Nueva York solicitando permiso para impedir al público la visualización de documentos que explican la composición de las reservas de Tether en los últimos años. Por suerte, esta petición ha sido rechazada, pero sigue creando algunas dudas, ¿no? Sobre todo la transparencia, como siempre, de Tether. Hasta aquí la actualidad cripto. Vamos a empezar ya con la entrevista del día. Vamos a analizar un poquito cómo está el mercado con los amigos de Bitpanda. Empezamos.
En Capital Radio, Cripto Capital, con Sergio Fernández.
Bueno, pues llegamos con el momento cumbre del programa. Vamos a empezar nuestra entrevista del día. Hoy tenemos con nosotros a Alejandro Zala, es Country Manager de Bitpanda, una de las empresas que lo está petando. Seguro que habéis visto alguno de sus anuncios, tanto en la calle como en la radio, lo están petando. Y bueno, pues teníamos muchas ganas de tenerles aquí con nosotros. ¿Qué tal estás, Alejandro? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Sergio? Muy buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
Igualmente. Un placer contar con vosotros. Cuéntanos, antes de nada, lo estaba diciendo yo, que es verdad que estáis en todos sitios últimamente, pero por si hay algún oyente de nuestra radio, de Capital Radio, que nos conozca, cuéntanos un poquito, ¿qué es Bitpanda?
Bueno, efectivamente estamos haciendo una campaña de publicidad bastante fuerte en España. Bitpanda es una plataforma de activos digitales en la cual permitimos a nuestros clientes invertir en más de 3.000 activos, pues 24 horas al día, a partir de un euro. Entonces, bueno, pues al final somos la manera más sencilla de poder invertir hoy, no solo en cripto, pero también tenemos acciones, ETFs, commodities y, bueno, todo con la misma usabilidad, con la misma forma de invertir y bueno, pues un poco tirando abajo las barreras de entrada al mundo de inversión y haciendo que esto sea cada vez más fácil y accesible para el público general.
¿Y qué es lo que os hace diferentes? Lo comentabas tú, más de 3.000 activos, 24 horas al día. Obviamente todo esto muy relacionado con las criptos, imagino. Pero cuéntanos.
O sea, yo creo que en los últimos años ha habido muchos brokers y el mundo de la inversión está avanzando mucho. Pero yo creo que hoy en día no hay nadie que esté ofreciendo esa comodidad, esa facilidad para invertir en tantos activos a partir de un euro 24/7. Es decir, se ha acabado lo de la apertura de mercados. Puedes comprar y vender cualquier de estos activos los sábados, los domingos, a las 7 de la mañana, a las 6. Con lo cual, esa flexibilidad que nosotros estamos dando y que va a continuar, porque al final nosotros vamos a continuar incorporando cualquier tipo de activo que tenga valor, pues es lo que nos hace únicos. Y que llevamos muchos años en esto. Llevamos desde el 2014 y tenemos presencia a nivel europeo, con lo cual, bueno, pues ya tenemos un tal récord que pocos tienen hoy en Europa.
¿Y qué tal es el feedback de la gente? Porque, claro, lleváis vosotros desde 2014, pero esto de, sobre todo, creo, de las criptomonedas, ¿no?, del mercado cripto, es como un poco más nuevo, ¿no?, se podría decir. Sobre todo, no paran de sumarse inversores, últimamente los inversores retail, que normalmente nosotros decimos. ¿Cómo es el feedback de la gente? Sobre todo con la plataforma, un poco con la usabilidad.
Yo creo que lo que realmente nos ha hecho diferentes fue el hecho de por qué nació Bitpanda, es que comprar un Bitcoin o Ethereum o cualquiera de las monedas que ofrecemos sea muy fácil. Eso es algo que nuestros competidores, yo creo que lo están intentando, pero no han llegado a tener esa facilidad de decir, oye, es que en tres clics puedo comprar algo que realmente pues parece que es pues de otro mundo, más. Con lo cual, yo te diría que el feedback es muy positivo, la gente está muy contenta con la plataforma. Estamos teniendo una acogida a nivel, en los dos años que llevamos en España, muy buena, estamos creciendo muchísimo. Y con muchas expectativas de seguir haciendo en los próximos años.
Bueno, pues os deseamos mucha suerte, sobre todo que si os va bien a vosotros, es que nos va bien a nosotros también, ¿no? Porque tiene que ser, por fuerza, el mercado cripto tiene que ir, por lo menos, regular, ¿no? Más o menos bien, como está yendo hasta ahora. Y quiero saber un poco tu opinión. Quiero saber cómo veis el mercado, si pensáis que ya se han encendido las alarmas, si creéis que ha sido un poco exagerado todo este desplome, sobre todo quizás en los medios de comunicación. No sé, quiero saber un poco vuestra opinión, cómo lo veis.
Bueno, pues la verdad es que no han sido semanas nada fáciles para todo el sector. O sea, ya no solo desde el punto de vista del plan B, pero que la caída de Terra ha sido fuerte, ha sido dura. Creo que nadie se lo esperaba. Era uno de los proyectos que tenían mayor proyección, que estaban más respaldados, que venía de, bueno, pues de unos máximos muy recientemente. Veníamos de hablar de una stablecoin que es como lo más sólido, lo más consolidado, lo más, un proyecto con menos riesgo. Bueno, pues oye, que uno de los grandes proyectos en 3 días pierda el 99,9% de su valor, pues bueno, oye, es fuerte. No tanto para la gente que yo creo que lleva tiempo en este sector, porque ya ha habido de estas unas cuantas, y esto es algo que yo siempre les digo a la gente que ha entrado en los últimos 6 meses o un año. Esto ya ha pasado, muchas veces, y esta no ha sido la mayor caída de Bitcoin, y simplemente, bueno, pues hay que entender las dinámicas del sector y cómo funcionan estos activos, que son activos que han comenzado hace muy poco y que son proyectos de enorme innovación tecnológica y financiera, con lo cual tenemos que ser todos conscientes de dónde estamos invirtiendo. Y efectivamente, bueno, pues oye, pues las stablecoin algorítmicas era algo muy novedoso. Todo el mundo confiaba en ellas y ha fallado. Y cuando ha fallado un proyecto tan grande, bueno, pues ha habido momentos de pánico, ha habido momentos de miedo, y eso no es bueno, porque llevábamos 2 o 3 años ganando mucha confianza. Los niveles de adopción en criptomonedas solo han crecido, y todo esto no es bueno realmente, porque a todo el mundo, el que está invertido, el que no está invertido, le interesa que el mundo cripto evolucione, y que evolucione no significa que simplemente los precios aumenten, sino que la innovación que está viviendo el sector continúe, porque realmente hoy en día es uno de los mayores polos de desarrollo tecnológico que hay en el mundo, y es donde, en el ámbito de las finanzas, donde se está generando mayor valor para la sociedad, ¿vale? No solo para los inversores que tenemos acciones o tokens en nuestras carteras. Con lo cual, ha sido momentos difíciles.
Sí, sobre todo lo peor creo que es lo que estabas comentando tú, ¿no? La desconfianza que puede llegar a generar, y que también, no sé si habrás escuchado una de las noticias que he comentado al principio, pero claro, ya estás dando motivos a los bancos centrales, a los reguladores, para que de alguna forma aceleren pues estas prohibiciones o regulaciones o limitaciones, ¿no? Un poco del sector, ¿no? Que claro, es lo que tú decías, en los últimos 2-3 años la innovación ha sido increíble, muchos de los mayores cerebros del mundo, de las empresas más importantes del mundo, se están pasando al mundo cripto, están en muchos proyectos pues de los más consolidados, y claro, ahora con esto de Terra, que además pues es que estaba dentro del top 10, que es verdad lo que tú dices, que es que en los últimos años, para mí, en el último año, seguramente ha sido una de las que más ha subido, y que de repente se desplome de esta forma, pues claro, yo entiendo que genere miedo y desconfianza. Es algo lógico, es una pena, sí, por todo el trabajo que hay detrás, pero hasta cierto punto digo, es lógico.
Yo creo que es muy bueno que esto haya sido un golpe de atención para que se regule y para que se aceleren todas las iniciativas de regulación que hay. Es decir, estoy convencido que unos efectos colaterales de este crash ha sido se va a regular todo el mundo de las stablecoins, y eso es muy bueno, y es muy bueno para la industria, para todos nosotros. O sea, que por ese lado yo estoy tranquilo, y ojalá que eso pase. Será una, bueno, pues ya que hemos vivido un momento tan difícil, que la consecuencia sea que la regulación aparezca en el corto plazo y se aceleren esos planes. Lo que sí es cierto es que todos aquellos que han estado criticando el mundo cripto, bueno, pues ahora han cogido el altavoz, claro, y lo están utilizando. Entonces, vamos a vivir unos meses en los que la prensa y los inversores más tradicionales, o aquellos que se han perdido el rally o que no entienden simplemente qué es lo que está pasando, pues tengan su momento de gloria, y el yo ya lo avisé, yo ya lo dije y demás, pues va a pasar. Con lo cual, yo creo que hay que tener la suficiente tranquilidad como para entender que esto es normal, que los fundamentales siguen siendo positivos. Y que el futuro sigue siendo muy, muy alentador.
Acabas de decir una cosa, Alejandro, que me ha parecido muy interesante. Porque claro, te imaginarás, por este programa pues pasa gente de todo tipo, y hay gente que no está tan a favor de la regulación, y me ha llamado la atención que una de las partes positivas, por decirlo de alguna forma, que no hay nada positivo dentro de un desplome como este, sobre todo con la cantidad de gente que ha perdido dinero. Pero, ¿crees que de alguna forma podría ser buena la regulación? ¿En qué podría ayudar al mercado cripto? No sé, en adopción, en generar confianza. No sé, me ha parecido interesante lo que comentabas.
Nosotros somos pro-regulación absolutamente y lo que hacemos es impulsarla. Creo que la regulación es necesaria, es positiva y que solo con una regulación o con mayor regulación vamos a conseguir los niveles de adopción que queremos que debemos obtener en el mundo cripto. Es decir, al final vivimos de la confianza de la gente y solo esa confianza muchas veces llega con la regulación. Están los early adopters que ya no necesitan esa regulación, pero hay un porcentaje muy alto de la población que sí que necesita ese check, digamos así, de que exista. Con lo cual, nosotros queremos que haya. Lo que no queremos es que la regulación penalice la innovación y que venga, pues oye, de manera defensiva, sino proactiva y con ganas de crear un ecosistema que para mí van a ser el sistema financiero del mañana.
Estoy de acuerdo contigo en que es necesario. Me imagino que será muy complicado. Por suerte, yo ahí no voy a hacer nada. Así que les deseo mucha suerte y sobre todo pues que sea en pro de ayudar a la innovación, ¿no? Y al progreso del mundo cripto. Quiero seguir hablando un poquito contigo del mercado porque hay una teoría, ya seguro que bueno estáis al tanto. En las últimas semanas, los últimos meses, hay mucha gente que dice que ya estamos en un bear market, que llevamos bastantes meses cayendo. Es verdad, más o menos el nivel este de los 30.000, sobre todo en Bitcoin, ¿no? Obviamente, se está manteniendo, pero es verdad que las caídas en los últimos 2-3 meses, incluso en lo que va de año, pues son evidentes. No sé vuestro punto de vista, no sé si creéis que es así, que estamos en bear market, que es algo normal, porque es verdad que es un mercado volátil y que esto cada cierto tiempo ocurre, incluso puede ser hasta positivo, ¿no? Para que haya una limpia de los proyectos quizás con una tecnología pues un poco más atrasada o que no están llevando a cabo todo lo que estaba planeado, ¿no? Dentro de su cripto. No sé, quiero saber un poquito de tu opinión.
O sea, yo creo que ya es indiscutible. Yo creo que ya estamos en el
no se puede negar ya.
No se puede negar y de hecho las últimas lo que he estado leyendo últimamente es cuándo ha empezado. Si empezó en noviembre o empezó en abril del año pasado. ¿Vale? Al final, estos son ciclos. Bitcoin se lleva moviendo en ciclos de más o menos 4 años, que los está marcando los halving. Y efectivamente, bueno, pues estamos en un mercado bajista y no pasa nada. Estamos en un mercado bajista en el mundo de las acciones, en el mundo de los bonos, en el mundo está en un mercado bajista, con lo cual sería raro que no lo estuviese las criptomonedas. Con lo cual, bueno, pues oye, es parte del ciclo y no hay que tenerle más miedo, sí hay que tener respeto, hay que ser un poco más conservador y revisar tus tesis de inversión. Pero esto es algo que ya ha pasado, no es nada nuevo y no quiere decir nada más que probablemente, bueno, pues la tendencia ya no sea alcista, sino que sea bajista y no pasa nada.
Que no es el primero que hemos vivido, ¿no? Sobre todo en 2017 hubo uno bien gordo, bien importante y al final el mundo cripto ha salido incluso más fuerte, ¿no? Que quizás es lo que puede pasar.
Exactamente. Volveremos a ver máximos, volveremos a ver una tendencia alcista. Simplemente tener esa visión de largo plazo, que es lo que nosotros siempre recomendamos. Es decir, es muy difícil predecir el mercado, es muy difícil coger los máximos y los mínimos y es muy difícil saber en qué momento del ciclo estamos y nadie lo predice, ¿vale? O sea, yo te aseguro que con mucha gente que sabe mucho, en noviembre y diciembre me estaba diciendo que estamos al borde de ver los 100.000 y demás. La realidad,
eso lo he escuchado yo también,
como en casi todo, es que nadie tiene ni idea y que lo que tienes que tener es la convicción de que esto se va a desarrollar en los próximos años y que si esto se va a desarrollar, el precio y el valor de estos proyectos va a ser súper en los próximos años.
Una inversión perdona.
Bueno, que todo lo demás es pura especulación y nosotros evitamos entrar en esas discusiones especulativas porque no vemos que tenga mucho fundamento, la verdad.
Decías, Alejandro, una inversión a largo plazo, que es un poco lo que comentamos siempre aquí, pero ¿qué sería para ti una inversión a largo plazo? Por ejemplo, 5, 10 años, algo así, sin preocuparse, ¿no? Sin mirar los gráficos, sin agobiarse, quizás,
sí,
sin que sea un consejo de inversión, que nunca lo va a ser, obviamente.
No, bueno... Largo plazo significa largo plazo igual en cripto que en acciones, que en bonos, que en cualquier cosa. Eso para es. Mí todo lo que para mí el largo plazo es que tú no tengas que vender tus posiciones en un momento de bajada, de cambio de mercado, cambio de ciclo y demás, y que tengas la tranquilidad de poder aguantar hasta el siguiente ciclo. Y estos ciclos efectivamente pues van en periodos de 4 años, con lo cual yo diría que sí, que un periodo entre 3 y 5 años para mí es ya es largo plazo.
Nos quedan todavía un par de minutitos, 2-3 minutitos. Quiero hacerte una pregunta un poco más, iba a decir más técnica, más complicada, diría yo, porque claro, lo estamos comentando, ¿no? Es innegable que estamos en un bear market. Quizás sea un momento, no lo sé, porque yo no soy experto ni mucho menos, pero quizás sea un momento para ser un poco más conservador, ¿no? A la hora de invertir. No sé si vosotros estáis viendo una tendencia, pues que quizás ahora la gente apueste más por proyectos, no sé, como Bitcoin, Ethereum, quizás, no sé, top 5, top 10. No sé si estáis viendo de alguna forma sí. Esta tendencia. Quizás me acuerdo el año pasado que la gente metió el dinero en cualquier locura, en cualquier tontería, en cualquier memecoin, en cualquier proyecto que salía. Y quizás ahora, un poco por, no sé, por los invitados que vienen aquí, un poco mi experiencia o lo que voy viendo es que la gente apuesta más por proyectos más consolidados, ¿no? Que empezamos a ser un poquito más conservadores.
Sin lugar a dudas. Yo creo que ha vuelto mucha racionalidad al mercado. Efectivamente, hemos vivido probablemente momentos de enorme irracionalidad los últimos 2 años, bueno, pues con esas monedas, bueno, Shiba, Dogecoin, etc., que se pegaron a subidas astronómicas. Y bueno, pues yo creo que todo esto ha puesto en su sitio a mucha gente y que la gente va buscando proyectos de largo plazo y con fundamentales sólidos. Y ahora vas a preguntar cuáles son esos. Pues para mí, indiscutiblemente, son Bitcoin y Ethereum, y luego está el resto, ¿vale? Por muchos motivos, con lo cual Bitcoin nunca ha dejado de ser la primera principal moneda en nuestra plataforma, y Ethereum también, pero sí es verdad que ahora pues está habiendo un trasvase de esos proyectos más especulativos a proyectos más sólidos.
Ya que estamos terminando, voy a aprovechar para hacerte un poco el atraco. Te voy a hacer la pregunta más complicada hasta ahora y de las más complicadas que se podrían hacer, yo creo que entre el mercado cripto. ¿De papá o mamá? ¿Bitcoin o Ethereum? ¿Cuál te gusta más? Hay que elegir,
No me mojo, les quiero exactamente igual. Y te lo digo totalmente en serio. Yo tengo la mitad en una porque y me da igual, son dos proyectos espectaculares. Es decir, yo creo que una se ve más como una reserva de valor, que en el caso de Bitcoin, y Ethereum como un proyecto de desarrollo de futuro. O sea, es una plataforma sobre la que se va a construir el futuro de las finanzas el día de mañana. Con lo cual, los fundamentales son proyectos totalmente distintos, con dinámicas totalmente distintas, pero claramente, si nos creemos el futuro del mundo cripto, pasan por un papel indiscutible en ambos proyectos, con lo cual es muy difícil decirte una u otra. Yo te diría que hay que tener en cartera las dos, y que no es un valor seguro,
sí.
¿Vale? Y eso es, no es un valor seguro y puede pasar lo mismo que ha pasado con una, con cualquiera de las dos.
Nos despedimos ya con esta reflexión. Alejandro, ha sido un placer tenerte por aquí, espero que lo hagas muy pronto, a ver si consigo que te mojes un poquito más. Muchas gracias.
Fenómeno.
Buenas tardes. Gracias, un abrazo. Un placer.
Hasta luego.
Nos despedimos de Alejandro y de todos los oyentes. Os dejo con Mercado Abierto, con Rocío Arbiza y todo su equipo. Muchas gracias, muy buenas tardes y Crypto Capital, tu demon.
Bybit ha patrocinado Crypto Capital. Lleva tu trading al siguiente nivel.
Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
Antonio Peñalver, consejero delegado de Sopra Steria en España.
Nuestros jóvenes pues prefieren estudiar otras cosas que ingenierías, a pesar de que en un futuro cercano o inmediato pues tendrían muchísimas mejores previsiones de trabajo real que con otras profesiones. Entonces hay una acción de divulgación y de culturización y intentar pues atraer a estos jóvenes en edades tempranas, antes de que decidan que ya no les gustan las matemáticas, que quizá es a los 12, 13 años, y es aquí donde creo que hay que hacer el esfuerzo para que no lo descarten ya en edades muy tempranas.